En un momento de la plática que tuvo conmigo hace rato, nos llamó mucho la atención, por lo menos a Víctor y a mí, hablando de disciplina fiscal. Dijo, disciplina fiscal no necesariamente es déficit cero o bajos déficits. Es muy interesante.
Hablan incluso, o sea, lo que se ha venido manejando en este sexenio es precisamente el déficit cero. El objetivo de Francisco Gil Díaz como secretario de Hacienda era el déficit.
Bueno, Gil Díaz hasta quería de repente hasta un superávit en ese presupuesto.
Bueno, eso es una aseveración polémica, ¿no? ¿Cómo interpretarla? ¿Qué significa entonces disciplina fiscal? Una posible alternativa es lo que han hecho durante la administración del presidente Bush en Estados Unidos, que es reducir impuestos como medida para promover la inversión, ¿sí? Devolverle el dinero a los inversionistas para que ellos hagan el uso más eficiente de este
capital. Eso no va a ocurrir.
Generar crecimiento económico.
Esto no puede ocurrir aquí, para empezar, porque hay mucha gente que no paga impuestos. O sea, el gobierno se puede dar el lujo de darte una devolución de impuestos, ¿no? Yo creo que lo que está diciendo Agustín Carstens es que tal vez nos podemos olvidar del déficit cero a partir del presupuesto 2006, 2007.
Quizá, mira, lo que ocurre es, por ejemplo, el Congreso te da un margen de maniobra, que es un punto porcentual. Incluso se hablaba, yo me acuerdo hace 3 años que se hablaba, un punto porcentual, o sea, el 1% del presupuesto podría ser incluso un déficit que pudiera autorizársele al gobierno. O sea, esto significaba gastar un poco más.
¿Por qué no 3% como en un momento dado?
Porque es lo que solicitó en su momento la Secretaría de Hacienda. O sea, ellos, ya sabes, moviendo sus cifras, en fin, pensaban que eso iba a ser el margen de maniobra. ¿Por qué? Porque podía venir alguna cuestión de los huracanes o cualquier gasto contingente que podía aumentar el gasto general del gobierno. Ante esas cosas, entonces decía Gil Díaz, lo mejor es incluso llegar al déficit cero y tener un superávit. Se estimaba que el cierre de este año podría tener incluso un superávit en las finanzas, precisamente porque no gastó todo lo que estaba planteado por el presupuesto de egresos del 2006.
Claro, aquí lo que pasa es que Gil Díaz ha tenido durante estos últimos años pues un flujo de recursos por ventas del petróleo mexicano con precios muy altos, y administrar esa bonanza cancelando deuda, etcétera. Otra posible interpretación del mensaje de Carsten puede ser que también hay disciplina fiscal gastando de forma eficiente el dinero del gobierno. Es decir, evitar gastos que generen distorsiones y que generen ineficiencias en la asignación de recursos. Por ejemplo, mediante subsidios a la energía, subsidios generalizados, ¿no?
Bueno, lo que sea, tiene un paquete
absoluto.
El gobierno va a tener dinero el sexenio que entra. Cuando tú tienes que únicamente el 9.1% de los impuestos equivalen al PIB, que la recaudación fiscal equivale al 9.1% del PIB contra el 25-35% de otros países. Digo, el gobierno no tiene recursos. Generar empleos bien remunerados está bien complicado. O sea, suerte. Fíjate si que le va bien a él, nos va a ir bien a todos.
Y llega justo en el momento de crear lo que es la ley de ingresos en este periodo ordinario de sesiones en la Cámara, y el presupuesto. Y
está ahí, en fase de aprobación.
Está en la fase de aprobación ya, y ahí es donde justo él decía bien que debía darle el valor a la gente que paga los impuestos.
Exacto.
Entonces, eso es algo muy, muy importante, porque ¿cómo haces que paguen impuestos? Y hacia dónde va encausada la reforma fiscal.
Y eso es cierto lo que dice Carlos. Dice, mira, vamos a partir de esto. La gente, y eso es lo que entendemos muchos, de que la gente en México, yo pago impuestos a cambio de qué. ¿Qué servicios me da? ¿Servicios de calidad? Yo pago impuestos de primer mundo por servicios de tercer mundo.
Perdona, ¿me pagas impuestos de más del primer mundo?
De más del primer mundo por servicios de cuarto. O sea,
De quinta.
El problema es que hay mucha gente que no paga impuestos.
Es claro.
Ni del tercer mundo.
Sí, pero los que pagamos
es una injusticia. Sí pagan.
Es una injusticia que los que pagamos suframos este asunto, ¿no? Oye, por culpa de los que no paguen, por culpa del gobierno de que no ha tenido capacidad de meter al ritmo de causantes cautivos.
No ha tenido la capacidad, no ha tenido el deseo.
Son las dos cosas.
El gobierno no ha querido hacerlo, eso es un hecho.
Pues yo creo que sí ha querido.
Y también el Congreso le ha negado la autoridad, digamos, la reforma fiscal que se requiere para empezar a cerrar los enormes huecos, ¿sí? por los cuales
sí, los temas de
se va a la evasión,
¿no? Todos los regímenes de excepción, ¿no?
Todos esos.
Digo.
Pero te digo algo, y esto es muy claro. Mira, la Secretaría de Hacienda, y eso es un hecho que me consta, de que funcionarios de la Secretaría de Hacienda son los que están en la computadora, a un lado del Congreso. Los diputados no saben ni qué están aprobando cuando vienen las reformas fiscales. Entonces, esta gente de la Secretaría de Hacienda están haciendo incluso ahí, elaborando...
No, mira, yo no exageraría como tú, porque tú, aquí ha estado el hoy senador, exdiputado Madero, que sí sabe lo que estaba haciendo. Yo creo que hay muchos diputados que sí
saben. Hay un grupo de diputados.
Ah, no, sí, claro. Porque tú dijiste, los diputados no saben, perdóname.
En general, entonces,
hay un grupo de diputados que saben muy bien lo que están haciendo. Saben. Y eso no lo van a saber nunca, porque no puedes pedir que lo sepan.
Bueno,
que al final de cuentas, ya todo, creo que ¿no? tiene la de diputado ahí viendo los asuntos del presupuesto.
Y al final
se le viene echando rollo y con el dedito en la tribuna.
En
Orlando Echeverría.
Pero sabes, hay algo muy claro, ¿no? Si la Secretaría de Hacienda participa en forma muy activa en la elaboración del presupuesto y en las leyes fiscales de este
tiene
país.
Que participar.
Claro.
Digo,
y tan activo
es que va a recaudar el dinero.
Pudo haber dicho la Secretaría de Hacienda, los regímenes de excepción se quitan, se eliminan, por ejemplo, los beneficios que les das a los transportistas, o en fin, a mucha gente que le estás dando en este país,
claro.
¿Ves? Y eso es lo que debe de ser, debe haber justicia, que es otro de los puntos que habló él, justicia en la política fiscal.
Bueno, el hecho es de que no tiene nada fácil su paquete, Agustín Cárcens, en caso de que él, nomás su actual chamba va a ser muy difícil, y en caso de que, como casi todo lo indica, llegue a ser estado de Hacienda, va a enfrentar situaciones muy complicadas. Lo bueno es que ya dijo, ya me voy a empezar a reunir también con legisladores para ver qué acuerdos podemos llegar. Cárcens es un hombre conciliador, a diferencia de Francisco Gil, el actual secretario, que es soberbio y busca pleitos y terco y no da nunca el brazo a torcer. Agustín Cárcens tiene la imagen y tiene el prestigio y la reputación de un hombre que negocia, que trata de llegar siempre a un mal acuerdo que buscar un buen pleito.
Claro.
Y es lo que necesitamos en Hacienda, ¿no?
Sí, ese va a ser su reto muy importante, construir los acuerdos con el Congreso para sacar los cambios de legislación que se requieren para finanzas públicas sanas.
A la 38 después de la hora tenemos que ir a mensaje, regresamos. Esto es Grupo Foro.